Don Luis Villamayor, ¿cómo le va, Luis?
Muy buenos días, Carlos, y buenos días a la gran audiencia.
Estamos acá en La Lupa, en Monumental, con Roberto Coronel, Germán Martínez, Andrés Riquelme, Aníbal Espínola. ¿Cómo dormiste anoche, Luis?
Y después de muchos meses y años, por fin dormí un poco tranquilo. Esta ansiedad que nunca se me desprendía, una ansiedad que nunca me dejaba descansar del todo, por fin se desapareció y pude descansar un poco, por lo menos con la satisfacción del deber cumplido, ¿verdad?
12 años para René.
12 años para René y 3 años para Matías. Matías seguramente ya va a salir en libertad en estos días, ¿verdad? Porque finalmente ya estuvo recluido por más de 2 años y medio. Pero, en fin, René va a tener una condena que cumplir unos cuantos años todavía.
Como papá de Alex, ¿estás conforme? ¿Está bien lo que decidió la justicia?
Y para mí lo fundamental, Carlos, es que de una vez por todas se echó por tierra esa infame y malintencionada teoría de suicidio que vos que acompañaste esto desde la hora cero. Ya te percataste, así como mucha gente, de que era meramente una estrategia de encubrimiento de un crimen terrible. Y en los últimos meses, inclusive, tuvimos que ser objeto, y la memoria de Alex fue objeto de una inmisericorde campaña de desprestigio que buscaba solamente eso, de encubrir lo que era clarísimo. Que allí lo que sucedió esa terrible mañana en Obligado fue un homicidio de la peor calaña, porque mataron a un chico inocente, un chico vulnerable, un chico que en absoluta confianza para con sus verdugos había ido a pasar un fin de semana allí, y desde ese entonces trataron de encubrirlo, primero con la pésima y malintencionada actuación de esa señora que hoy ya no es fiscala, y luego con todo lo que vino subsecuentemente, ¿verdad? Con todos los intentos de encubrimiento, de distorsionar los hechos, de hacer desaparecer pruebas. Recordará que el ADN tardó 7 meses en proveer los resultados, y luego fue, vamos a llamarlo, inconcluso. Entonces, toda esa triste historia hoy ya por fin podemos dejar atrás y decir que hicimos lo posible. Quizá no fue perfecto, pero hicimos lo posible para encontrar justicia para Alex.
Estaba leyendo que el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en nuestro país escribió: hemos acompañado de cerca el caso del joven Alex Villamayor y es gratificante que luego de un largo periodo el caso haya alcanzado un cierre que pueda en alguna medida reconfortar y fortalecer a la familia Villamayor. Alex era ciudadano norteamericano.
Así es, ciudadano norteamericano, y desde el principio tuve en ese sentido la grata experiencia de que sus representantes en los Estados Unidos, 2 senadores de la nación, Chris Van Hollen y Benjamin Cardin, ellos se preocuparon y se interiorizaron en la muerte de su representado, por decirlo así. Que nos dice también, Carlos, hoy día que tanto se habla de elecciones en el Paraguay, nos habla también de una característica de una democracia que realmente funciona. Porque mira que yo fui ex parlamentario aquí, y francamente, excepto por quizá 1 o 2, justamente hay que decirlo porque es verdad, el único que en su momento por lo menos participó en el funeral de mi hijo fue un senador de la nación, que fue Óscar González Dar, que luego tanto me quisieron achacar a mí en los últimos meses de que yo había, por ser solamente amigo de Óscar González Dar, eso seguramente había tenido que ver con el desarrollo del proceso. Pero lo que hay que decir es que fue el único de todos los representantes, ex colega parlamentario mío, que por lo menos tuvo la decencia de estar en su funeral y de acompañarme en cierta manera. Pero estos 2 senadores norteamericanos sí se interiorizaron, constantemente estuvieron acompañando la cuestión, y bueno, hoy llegamos a un resultado positivo.
12 años para el que fuera amigo de tu hijo.
Por supuesto que sí, un chico que venía a casa, un chico a cuya casa yo llevé varias veces, Alex lo apreciaba, él lo admiraba, yo siempre lo consideré un chico bueno, no sabía realmente los problemas que él tenía de con el consumo de drogas, también finalmente era un chico que tenía problemas familiares, pero eso cuando nos enteramos, cuando se realiza la evaluación psicológica de él, y resultó que era un chico narcisista, un chico que vivía, tenía episodios de depresión, un chico que tenía, vamos a decir, una desconexión, se sentía abandonado por su familia, y resulta que fue así finalmente, porque su papá prófugo en el extranjero nunca más ni siquiera vino a visitarle. Entonces, en realidad, Carlos, esta es una historia triste por donde lo mires, porque René Hofstetter, así como Alain Jacques también, son realmente chicos dignos de lástima, ¿verdad? Porque, y lo digo no de una manera peyorativa, pero de una manera humana, porque como siempre te he dicho ya de hace años, son chicos a quienes yo ya he perdonado, pero lo que no puedo dejar es simplemente el crimen de mi hijo impune, y hoy ya se sabe la verdad, se sabe que fue víctima de un homicidio, y pues bien, que descanse en paz hasta el día de la resurrección.
Luis, ¿cómo se demuestra en el juicio que fue René el que le termina matando a tu hijo?
Y por algo que se llama una sumatoria de indicios. Partamos de cuáles fueron las cosas, y allí es muy importante escuchar el alegato final del doctor Andrés Fernández, impecable, de una manera metódica y sistemática, relató todos los hechos que apuntan a la culpabilidad, inclusive la forma en que se desarrollaron los hechos. Y partamos del arma homicida que ellos mismos entregan, un arma que tenía residuos de pólvora y de sangre, el arma que siempre fue reconocida por ser el arma cuyo usuario era René, un chico que ni siquiera se desprendía del arma, tenemos grabaciones, tenemos videos de eso, y no uno, pero varios, tenemos las declaraciones del mismo Matías Wilps, que manifiesta que esa era su arma, la declaración del mismo René manifestando que era su arma, uh-huh. También el hecho del cual ellos no pudieron zafar, que el arma estaba llaveada en el cuarto de René, donde él estaba durmiendo esa mañana. Entonces lo que ellos presentan es una teoría implausible, totalmente anormal, por decirlo así, porque según ellos, a 12 horas del consumo de cucumelo, según todos los técnicos, el efecto alucinógeno o nocivo de esta sustancia duraba máximo 5 a 6 horas aproximadamente. Son ellos a las 12 horas, en un momento en que Alex, como todo adolescente, debería estar profundamente dormido, supuestamente se levanta a las 5 de la mañana sin que se percate a la indiaria de Doña, que según él estaba durmiendo abrazado a él. Sale, se sube por una escalera exterior porque estaba todo llaveado, Matías Wilps había llaveado todo, sube arriba, entra a través de una ventana que estaba llave, cerrada evidentemente porque hacía 10 grados de temperatura, se introduce al cuarto de René, pasa por encima de alguna manera sin que René se percate, agarra el arma, y si realmente, como ellos dicen, estaba absolutamente desesperado por suicidarse, por las alucinaciones que tiene, no se pega el tiro al lado mismo de él, pero tiene otra la gentileza para no despertarlo a su amigo, a pesar de que quería suicidarse, salir otra vez por la ventana, e irse a la terraza, y allí se pega un tiro que nadie escuchó, a pesar de que vecinos a 500 metros y un kilómetro de distancia escucharon. Entonces, toda esa teoría de ellos es simplemente increíble, lo que nos lleva a la lógica conclusión de que la única persona que tenía acceso al arma que asesina a mi hijo en el momento de los hechos, era René.
Aparte, nunca voy a olvidar aquella declaración de Matías Wille en La Lupa un domingo a la mañana cuando reconoció de que él cambió el arma de lugar, que uno siempre se preguntó para qué hacerlo.
Y para qué, y estamos hablando no solamente, es más, no es que él cambió el arma de lugar, él lo que hizo fue plantar un arma, porque justamente ahí vamos a otra prueba, y tenemos un indicio, una prueba, René le saca dos fotos al cuerpo de Alex esa mañana temprano, y se ve claramente que Alex está con las manos en sus genitales, así como yo te hice la demostración aquella vez, uh-huh. Y no hay ningún arma alrededor de él. Entonces no es que se cambió el arma, ellos se fueron, inventaron un arma que no servía y le plantaron ahí en la mano izquierda, inclusive en el apuro con tanta torpeza que se equivocaron y le pusieron en la mano izquierda.
Luis, te agradezco mucho por compartir, sé lo que significa esto, la pérdida de un hijo, evidentemente vos sentís mejor que nadie lo que significa, y bueno, a lo mejor esto no se va a, bueno, no es que a lo mejor, esto categóricamente no se va a reparar nunca, pero vos crees que se hizo justicia.
Yo pienso que sí, yo pienso que ahora dejamos a buen resguardo la memoria, Alex, vuelvo a insistir, y que hasta el cansancio, Alex era un chico ejemplar, era un buen hijo, era compañero de su papá, de su mamá, un chico curioso, un chico creativo, un chico ocurrente, inteligente, no merecía terminar de esa manera. Pues bien, si el Señor lo permitió es porque Él tiene la solución. Y te agradezco, Carlos, como siempre, por todo tu acompañamiento de tantos años, porque vos estuviste ahí desde el principio y el primer momento.
Y por último, Luis, en el ámbito político partidario, ¿vas a participar en las elecciones? Como candidato, digo.
No, en esta ya no, como vos recordarás.
Era candidato.
Era candidato.
Era candidato a diputado por Central.
Sí.
Así es, yo era candidato y justamente durante este proceso me hicieron una jugarreta de la cual ya no me pude defender porque yo estaba ocupado con esta cuestión y me sacaron mi lugar. Pero no importa, aquí en el Paraguay las elecciones son como la línea 30. Si erra uno, ya viene otro, erra él.
¿Y quién te hizo la jugarreta, Luis?
Y el apoderado general del movimiento, que me hace una demanda de exclusión de lista, supuestamente, que una cosa, porque supuestamente se equivocó, me escribió mal, y por supuesto, en pleno conocimiento y complicidad con Ayesa Frutos, ¿verdad?, que estaba tan ansiosa de estar en mi número uno, evidentemente, que está ella ahí muy oronda en este momento, pero no importa absolutamente, ojalá que le vaya bien, ya veremos qué hacemos.
Luis Villamayor, muchísimas gracias, que tengas buen día, muy amable.
Gracias a vos, Carlos. Gracias
adiós,
a todos.
Adiós, hasta luego.